En lo profundo de la noche, el latido de un tambor que nunca se detiene. La Hora Negra, conduce Black Rodríguez Méndez.
Buenas madrugadas, querida audiencia de Radio Nacional Folclórica. Muy buenas madrugadas, querida audiencia de La Hora Negra. Hora Negra que está llegando a su emisión número 74. Está para jugarlo a la quiniela. ¿Qué es el 74 en los números de la quiniela? Gente negra, dice el papel escrito, el papel impreso, perdón. Comenzamos escuchando a la orquesta L'African Jazz, una conocida orquesta de esta casa, la Casa de la Hora Negra. Hoy vamos a seguir leyendo el libro Esclavitud y Afrodescendientes de Marcelo Balco, y como la semana pasada hablamos de los quilombos, que eran esos espacios donde se agrupaban los negros en pos de su libertad, ¿no? Los negros no eran libertos, sino que se habían escapado de sus amos. Iban creando estos espacios de protección, tal vez, donde sembraban y llevaban adelante sus costumbres y de paso avanzaban en esta idea de lograr la libertad, de volver a África. Entonces vamos por orden. Lo que escuchábamos de la orquesta African Jazz era el tema Matilde, y lo que vamos a escuchar a continuación para llegar al tema que nos convoca esta noche, la liberación del pueblo haitiano, del pueblo afro-haitiano, es Pachanga con Playa, ni más ni menos que Por la Playa Sextet.
Con la playa. Oye mi tumbao, pa' vacilar.
Oye mi tumbao, qué rico está. Se baila con la playa para gozar.
Oye, se baila con la playa, mi tumbao. Se baila con la playa para gozar.
Oye mi tumbao, qué rico está. Se baila con la playa para gozar.
Oye mi tumbao, qué rico está. Se baila con la playa para gozar.
La hora negra. Música que florece al sonido de un tambor.
Un DJ agresivo, DJ Lamore.
Lo que acabamos de escuchar en la hora negra es gaga haitiano, y el gaga es un ritmo haitiano. Rápidamente fuimos a buscarlo, sencillamente no lo conocía. Y lo que encontré es que el gaga es un ritmo que se creó en los alrededores de las plantaciones de caña de azúcar, donde convivían haitianos y dominicanos. Tiene mucho de merengue, por lo que pude escuchar. Y también tiene algo que es común en Haití, mucha espiritualidad, tiene que ver también con el vudú, que es la religión que se practica allí. Como lo anticipamos en el bloque anterior, vamos a seguir leyendo parte del libro Esclavitud y Afrodescendientes de Marcelo Balco. En este caso, habla de Haití específicamente y dice así. Haití, conocida en ese entonces como Saint-Domingue, era una colonia francesa donde millares de esclavos trabajaban en las plantaciones de caña de azúcar, y al igual que en otros lugares, se diferenciaban en dos categorías básicas: los domésticos, que eran los más privilegiados en el trato, en la vestimenta, en la tarea, ya sea cocineros, amas de cría, carpinteros, albañiles, etc., y los del campo. Estos últimos eran la inmensa mayoría y estaban sometidos a las labores más duras, lo que causaba tales estragos en sus cuerpos que acortaban su vida útil. A tal brutalidad, tales rebeliones. Los levantamientos se habían sucedido encabezados por líderes muy decididos. Algunos, además, como François Macandal, eran Ogan, que en creole significa sacerdotes vudú, que eran muy temidos. Macandal, pese a ser quemado vivo, se transformó en una leyenda, como podemos apreciar en el reino de este mundo de Alejo Carpentier. Un momento bisagra y de aceleración histórica fue la Revolución Francesa que derroca a la monarquía y proclama los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Los haitianos, con toda lógica, creyeron que gozarían de semejantes derechos. No fue así. Lo que era válido en la metrópoli no significaba lo mismo en las colonias. Las luces de Francia eran una cosa y la contradicción de sus burgueses eran otra muy distinta y su brillo no llegaba tan lejos. 2 años después de la caída de la Bastilla, la rebelión estalló en 1791 como un huracán. Vale acotar que Hurracán era el dios de los taínos y es el nombre que hereda el potente evento meteorológico. En la noche de fuego, cientos de plantaciones son incendiadas. Los colonos no pueden hacer frente a las decenas de miles que se levantan guiados por Boukman, otro sacerdote vudú que encontró la muerte ese año. Su cabeza expuesta por las autoridades para demostrar que no era inmortal solo reflejaba la desesperación del poder. La gente sabía que su espíritu tenía la capacidad de resucitar y continuaba guiando las revueltas. Bien mirada, toda la sucesión de líderes ejecutados reforzaba una y otra vez la idea del retorno. Siempre era la misma cabeza cercenada que volvía una y otra vez demostrando un ciclo perpetuo. Una regeneración constante que Macandal, Boukman y tantos otros eran capaces de alcanzar mediante una ascesis que les confería una potencia sobrehumana y mágica, capaz de reencarnar y volver de entre los muertos. La percepción que tal exhibición representaba para unos y otros era diametralmente diferente, como el horror que causaba en los amos descubrir los diseños trazados como parte del ritual de invocación en pisos, puertas o paredes de la hacienda que descubrían por las mañanas. Las guerrillas, lejos de cesar, se incrementaron. La respuesta de París fue enviar una flota descomunal que superaba medio centenar de navíos con decenas de miles de soldados para reprimir la resistencia. Sangre, fuego, resistencia y vudú. Pero la audacia de los haitianos logró expulsar a los invasores que no toleraban la liberación de una colonia que generaba cuantiosos dividendos a la metrópoli. Vale consignar que la peste enviada por las cabezas cercenadas de los Ongan confirió en favor de los rebeldes. Miles de franceses murieron a consecuencia de la fiebre amarilla. Incluso el mismo mariscal Leclerc, que estaba casado con una hermana de Napoleón. Apenas el 20% de los soldados enviados a Haití logró regresar con vida a Francia. Un dirigente fundamental resultó ser Toussaint Louverture, que con gran habilidad política y capacidad militar logró unificar a los distintos grupos y enfrentar con éxito a los franceses de Bonaparte. Aspiraba no a una emancipación circunstancial que se nos conceda solamente a nosotros, sino la adopción absoluta del principio de que ningún hombre nacido rojo, negro o blanco pueda ser propiedad de otro. No estaba pidiendo permiso para ser libre, estaba exigiendo sus derechos como ser humano y que fueran extensivos a todos. La estructura de dominación imperial no podía continuar. Tras años de lucha sangrienta y la economía en ruinas, Haití declara su independencia el 1 de enero de 1804. Fue el segundo país americano en hacerlo. Hoy en día se difuminó el significado de lo que representó en aquel momento para América que un ejército de personas que fueron esclavizadas haya logrado derrotar a una potencia militar de primer orden como era la de Francia napoleónica. Haití fue una conmoción mundial. El impacto fue tremendo para todos aquellos revolucionarios que conspiraban para deshacerse de la madre patria. Su trascendencia y magnitud es equiparable al silencio posterior para evaporar su influencia en los procesos independentistas americanos. Si personas que habían sido esclavizadas lograron derrotar nada menos que al ejército de Napoleón Bonaparte, todo era factible. No recuerdo que algo así me lo hayan enseñado en la escuela. Vamos a continuar picando el libro Esclavitud y Afrodescendientes acerca del genocidio en América de Marcelo Balco, pero eso va a ser en otra oportunidad. Lo que vamos a escuchar a continuación es música perteneciente al vudú haitiano dedicado a la diosa Ercili Danto.
Un programa de Black Rodríguez Méndez.
Thank you.
Lo que estamos escuchando en La Hora Negra es al bandoneonista salteño llamado Dino Saluzzi, gran maestro, con el tema Naranjitay, un huayno del boliviano Gilberto Rojas. Y lo que vamos a escuchar a continuación, para acercarnos a la columna de nuestro querido Néstor Santana, es la samba La Humilde, interpretada por el mismo Dino Saluzzi.
Hora Negra, un programa de Black Rodríguez Méndez.
Estoy seguro que todo tiempo pasado fue peor, porque la humanidad, con avances y retrocesos, mejora. Hoy levantamos las banderas a favor del feminismo, se levantan banderas antiespecistas. Los otros días el centro de la ciudad de Buenos Aires estuvo repleta de gente y fue una fiesta del Día del Orgullo Gay. Se conquistan derechos para estos colectivos, impensados hace muy poco tiempo atrás. Digo esto justamente porque al ver esa gran manifestación con tanta libertad, pensé en todo el sufrimiento vivido por el colectivo LGTBQ a lo largo de la historia. Y la valentía de mucha gente que peleó y luchó para hoy vivir esta realidad. Y entre tanta lucha no podemos dejar de recordar, por ejemplo, aquí en nuestro país, al gran militante, activista, exitoso y maravilloso sociólogo y escritor Néstor Perlonga, que en las décadas del 70 y 80 y con una gran valentía levantaba las banderas de que el placer era revolucionario. Y él, que era un militante de la izquierda, no solo sufrió el rechazo y la persecución de las derechas asesinas, sino también de las izquierdas, donde desde Cuba Fidel decía que la revolución no era para peluqueras y que no entraba por el culo, y se reprimía a cuanto homosexual se cruzaba por sus caminos. Y aquí en la Argentina, cuando Perlonger funda el Frente Homosexual para la Liberación, los montoneros, al mejor estilo López Rega o Osinde, los rechazaban cantando: no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de la FARC y montoneros. Y cuando el Frente Homosexual para la Liberación se presentaron con proyectos ante asesores al gobierno de Cámpora, estos le comentaron que se iban a crear campos de rehabilitación para que puedan curar su enfermedad. Ese era el mundo de aquella época. Quizá los homosexuales eran el colectivo más discriminado, más marginado y más despreciados en estos países de América Latina. Por eso esa gran admiración con gente como Perlonger aquí, y por otro gran valiente transgresor y luchador como fue Pedro Lemebel en Chile. Lemebel comienza su lucha en plena época de Pinochet, y había que ser bien varón para luchar primero por la visibilización de ese colectivo marginado, despreciado, invisibilizado por toda la sociedad, igual que aquí, despreciado desde la política, tanto de derecha como de izquierda, y había que tener mucha valentía para caminar por las calles de Santiago en tacos, pelucas y maquillado. Lemebel en realidad fue un vanguardista. Llevó su lucha a las artes visuales. Desde el teatro se subió a los escenarios personificando desde Frida Kahlo a las problemáticas gay, travestis y trans. Fue un gran escritor. Se destacó como un gran narrador de crónicas y cuentos que subvirtieron las reglas de una supuesta buena escritura, anquilosada y conservadora. Cada texto de Lemebel hace de la belleza y energía, del resentimiento y de la rebeldía ante lo impuesto, un arsenal de poética y filosofía. También es el creador de una de las más bellas novelas de habla hispana, Tengo miedo, Torero, que a decir verdad llegué a ella recién en estos días y me impactó para bien. Sus performances son recordadas no solo por lo talentosas artísticas e ideológicamente, sino por su desfachatez y falta de inhibiciones, como cuando se presentó en la entrega de los premios Pablo Neruda, rompiendo junto a las yeguas del apocalipsis, y le entregaron al ganador, Raúl Zurita, más tarde ganador del Premio Nacional de Literatura, una corona de espinas que Zurita rechazó. Volviendo a sus crónicas, se puede nombrar La esquina en mi corazón, crónica urbana, Loco afán, crónicas de Sidario, De perlas y cicatrices, Adiós Margarita, etc. Y ya que estamos hablando de sus crónicas, les voy a leer unas estrofas de una crónica que se llama Manifiesto, Hablo por mi diferencia. Voy a leerles el inicio de la crónica y el final. No soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable de proletariado, porque ser pobre y marica es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia, porque al hijo se le dobla la patita. Es tener a una madre con manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia, y detrásito nomás el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañeros? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos a algún sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren a ninguna parte, como el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar pero ninguno llegó a la costa? Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas, Por eso, la casa de caramba le brindaron una lágrima negra y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque a esta altura del partido, la izquierda tranza su culo lacio en el Parlamento. Mi hombría fue difícil, por eso a este tren no me subo sin saber dónde va. Que la revolución se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí, yo estoy viejo. Y su utopía es para las nuevas generaciones. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Su exitosa carrera literaria lo llevó a recibir el premio de la Caja de Compensación Javier Cabrera, fue nominado a los premios Altazor, recibió el premio Anna Seghers en Alemania y fue nominado al premio José Donoso, además de recibir la beca Guggenheim. Nunca olvidó sus orígenes y siempre su arte y su literatura buscaron la justicia, la visibilización de este colectivo, que quizás junto con la locura son o fueron los más marginados en las sociedades, porque estos colectivos no solo eran despreciados por la sociedad, sino también por las propias familias, donde en una gran mayoría son despreciados y abandonados del grupo familiar. Tener un hijo puto o loco era vergonzoso. Aunque no fue el caso del Lemebel, que tuvo una relación amorosa en especial con su madre y que artísticamente utilizó el apellido materno porque sentía que llevar el apellido paterno era una muestra de la sociedad machista. Cuando muere su madre quedó con un gran vacío existencial que nunca superó. Hasta realizó una performance en las escalinatas de la Catedral de Santiago metido dentro de una gran bolsa y arrojado al fuego, incinerándose como incineró el cuerpo de su madre. A los pocos años de esta pérdida, Lemebel enferma de cáncer en la garganta. Operado, pierde la voz. Estando internado a punto de morir, se entera que en un teatro le hacen un gran homenaje. Le pide a sus amigos que lo lleven. Se escapa de la clínica y él, en sillas de ruedas, aparece en el escenario ante la sorpresa de los asistentes. No tenía voz. Levantó su puño, repartió flores entre el público, fue ovacionado y se retiró. Al otro día partió para siempre. La ceremonia de despedida fue impresionante, porque su obra literaria llegó a todo el pueblo, obreros, profesionales, amas de casa, gente que nunca habían comprado un libro, a él lo habían leído, y todo el pueblo lo acompañó a su última morada. Así fue la vida de este personaje, convertido en héroe a fuerza de merecimientos y valentía, y qué tal si lo recordamos con la música que él había escuchado de chico en la radio de su mamá, boleros y tangos. Y el bolero lo acompañó siempre en sus representaciones artísticas. Así que me voy a escuchar a otro chileno, Rosamel Araya, cantando Escándalo. Una canción compuesta por un gay contándonos una historia de amor homosexual. Y que decía algo así como, no hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Chau.
Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos, que es un escándalo dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. La corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar.
Lo que pasaba en la Hora Negra era Néstor Santana con los datos del tiempo.
La Hora Negra, un bordoneo de guitarra, un tango rante, un milongón.
Soy kurda viejo, ¿qué importa que charlen qué borracho soy? A nadie, a ninguno le importan mis penas, ni tampoco a nadie doy explicación. De todo el murmullo yo escucho el zumbido, pero francamente ni cuenta me doy. Y voy por la vida matando las horas con restos de amigos, tabaco y alcohol. Y en la noche tristona y fulera, en algún mostrador deje el alma. Cuando el cuerpo del kurda esté en calma, no le traiga el chumaje una flor. Ni que vengan llorando falsías sobre el cuerpo del kurda que inerte. Si bronqueando se fue de la vida, no precisa consuelo en la muerte. Que el resto de amigos que quedan, cuando a mi alma la extinga el veneno, con un tango despidan al kurda, pa' que sigue bailando al infierno. Que digan que soy kurda viejo, ¿qué importa que charlen qué borracho soy? Si nadie en la vida me tendió una mano y mi confidente fue siempre el alcohol. ¿Por qué de confiarle mis penas a nadie, ni andar por la vida con otra ilusión? Que matar las horas entre trago y trago, que es la vida un tango, machazo y varón.
Bloque de tango en la Hora Negra. Estamos escuchando a la orquesta del maestro Juan D'Arienzo. Armando Laborde nos cantaba el kurda. Y siguiendo con la tanda, vamos a escuchar a la orquesta del maestro Aníbal Troilo con la voz de Francisco Fiorentino. con este afrocandombe de Mansi y Piana llamado Papá Baltasar.
Papá Baltasar, cenita su alforja blanca de chimataca con un tambor y un trompo de cuerda larga y un tren de carga y un carretón. Dormite mi niño Pedro que está por llegar al tranco de su camello, Papá Baltasar. Un ángel nació en oriente, el pelo color de té, lo acompañan dos palomas y un burrito de Belén. De reyes buscan su cuna detrás de estrella azul, la madre, Madre María, y el niño, niño Jesús. De mi niño, niño Pedro, no te vayas a olvidar que mi niño es el más negro y el más pobre Baltasar.
La Hora Negra. Conduce Black Rodríguez Méndez. También podría ser La Hora Negra.
Y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Esta Hora Negra número 74 está llegando a su final. Le queremos agradecer a las diosas del estrés, Mariana Fossati, Cintia Carballo, al ángel alado, Juan Sixto, y a las queridas y queridos compañeros de la técnica de Radio Nacional que hacen posible la materialización de este programa en el éter. Y nos vamos a ir escuchando a la cantante sudafricana Busi Mlongo, interpretando el tema Web Baba Omkane. Nos encontramos la semana próxima en otra madrugada de jueves. Un fuerte abrazo para todos. Chau, chau.
No se olviden, la humanidad comenzó en África, entonces somos todos afrodescendientes.
Hey, we're mama, one goes Vamos.